Cope Salamanca.
Estar informado.
Cerca del 60% de la población mayor de 60 años ya está vacunada contra la gripe y más del 90% de la población infantil, Diana, en Salamanca ha recibido su dosis del suero que lucha contra el virus respiratorio sincitial causante de la mayoría de casos de bronquiolitis y neumonías. Se habla ya de picos de gripe y bronquiolitis en una o dos semanas. Las consultas de pediatría están llenas de estos casos. Carlos López Verges, pediatra.
Y ahora ya han empezado, llevamos 3 o 4 días ya con un montón de infecciones respiratorias, gracias a Dios, no muy graves, pero bueno, sí que hay mucha patología ya.
Hace unos minutos que ha pasado por Cope Salamanca el virólogo Fausto Esteban García, que nos ha recordado que el virus de la gripe, sustituido por el COVID durante un tiempo, sigue siendo grave y resulta necesario seguir protegiendo a la población de riesgo. Le hemos preguntado por qué llegan esos picos de gripe y de bronquiolitis.
Hay más masificación en los locales, de que hay otras enfermedades respiratorias que ayudan a que penetren virus indeseados, y eso ocurre todos los años en las estaciones frías, fundamentalmente. De ahí que se prodigan las campañas de vacunación estos meses. Pero el pico es estacional.
¿Te has vacunado ya contra la gripe? ¿Te has pillado alguna digna de recordar? Hemos preguntado en la calle. Verónica Martín.
Parece que hay de todo, como en botica y nunca mejor dicho, porque hay salmantinos que enlazan una gripe con otra y otros que dicen estar sanos como manzanas.
Yo no me he vacunado precisamente por eso. Tenía para el día 30, pero no me he vacunado porque yo no estaba bien. Pero es que llevo mes y medio con gripe o catarro o mocos o el catarro de guardería. Que no se pasa.
Agarramos uno, le curamos y ya estamos con el otro encima.
Ya lo creo.
Tengo moquillo, pero lo tengo por otras circunstancias, pero no por lo de la gripe, o sea, que gracias a Dios muy bien, ¿eh?
Yo igual, desde que me vacuno de la gripe y tal, no me he vuelto a coger una gripe. Y me pongo o gorro o sombrero.
No he cogido nunca gripe. La verdad es que no he cogido nunca, ya te digo, que un constipado, un eso, pero a gripe como tal, no me acuerdo nunca jamás en la vida de tenerla.
¿Cuál es la medida más efectiva para evitar coger la gripe? El experto lo tiene claro, la vacuna y la mascarilla.
Un local durante muchísimo tiempo cerrado y con gran aglomeración, pues la mascarilla quizás sea una de las medidas más adecuadas para evitar la transmisión respiratoria.
Y a pesar de que los menores tengan administrado el suero del virus incitial, ojo, porque podrían llegar a cursar procesos de bronquiolitis o infecciones respiratorias. El pediatra, de nuevo, López Verges, explica por qué.
Estamos vacunando contra un germen que produce una enfermedad que se llama la bronquiolitis, pero hay otros, que es el virus respiratorio sincitial, el VRS que se conoce, pero hay otros virus, que son el virus de la gripe A, por ejemplo, o el virus o un rinovirus, hay otros virus que pueden también produce una bronquiolitis, y contra esos virus no estamos vacunando, sí contra el de la gripe A, porque se está poniendo la vacuna a los niños, pero hay otros virus que no entran dentro de las vacunas que ponemos, que son capaces de producir una infección respiratoria que puede terminar siendo una bronquiolitis.
Soy Silvia Merchán, escuchas Mediodía Cope Salamanca. No abandonamos el plano sanitario y queremos felicitar al Instituto de Neurociencias de Castilla y León, con sede aquí, en Salamanca. Cumple sus bodas de plata, 25 años.
Y como si de aquella reflexión de Hamlet se tratara, solo sé que no sé nada, tras 25 años de investigación, el director del Instituto de Neurociencias de Castilla y León, Manuel Sánchez Malmierca, afirma que su equipo integrado por 100 investigadores tienen todavía mucho trabajo por delante para descubrir tratamientos para revertir las enfermedades neurodegenerativas que se incrementan exponencialmente y además a edades cada vez más tempranas.
Tenemos esa doble vertiente. Hay más posibilidad porque la gente vive más y hay más herramientas que nos permiten diagnosticar estas enfermedades antes, con lo cual lógicamente aparece más. Hay factores ambientales que determinan, por ejemplo, determinados tóxicos ambientales que pueden afectar el funcionamiento neuronal y que en consecuencia dan lugar a la degeneración, pero yo creo que el principal factor es precisamente que vivimos más y eso hace que al vivir más el incremento es progresivo.
Dado que las enfermedades neurodegenerativas son la pandemia silenciosa del siglo XXI, es imprescindible recibir fondos para seguir investigando en torno a ellas, por cuanto supone además un ahorro a largo plazo para la sanidad pública. Por eso el centro opta a ser considerado como unidad de excelencia, lo que permitiría una financiación estable desde la Junta de Castilla y León. Quizás sí se puede equiparar el retraso en investigación en torno al cerebro en comparación con otras áreas de la medicina como la cardiología, afirma Sánchez Malmierca.
Ha habido siempre un componente místico con el cerebro, pero no deja de ser un órgano más, pero un órgano muy especial, ¿no? Y eso dificulta muchísimo la investigación. Y lógicamente también va asociado al desarrollo de la tecnología. No podemos avanzar si no hay desarrollos tecnológicos que nos ayuden a escudriñar los, digamos, secretos del cerebro, ¿no? La inteligencia artificial, como todas las tecnologías, van a ayudar, pero si no hay una mente humana, si no hay una inteligencia natural que controle la inteligencia artificial, no vamos a conseguir nada.
Tenemos hoy intervalos nubosos, vientos que soplarán más fuertes, las máximas se quedan en los 10 grados. ¿Qué nos espera mañana jueves? Intervalos de nubes bajas y cielos poco nubosos, los vientos soplarán flojos, las mínimas van a oscilar entre los 0 y 1 grados y las máximas entre los 10 y los 11 grados. Y en deportes, noticia en el Estadio El Mántico. Ramón Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Sí, la noticia es que se ha vuelto a habilitar el Estadio El Mántico para su actividad deportiva. Esta misma mañana, el Salamanca ha pagado la tasa municipal correspondiente, ha entregado la comunicación ambiental con todos los documentos que le solicitaba el Ayuntamiento de Villares, así que ya se puede jugar de nuevo en el Mántico a partir de mañana, jugar y entrenar, que es lo que estaba ahora mismo prohibido por ese cese de actividad. El sábado, los veteranos de la UDS tienen partido contra el Sporting de Lisboa. El Salamanca como primer equipo no volverá a jugar hasta el domingo 7 de enero. A partir de las 3 y 25 de la tarde, todos los detalles de esta reapertura, también tiempo de opinión de unionistas y previa de Perfumerías Avenida, que hoy a las 8 de la tarde juega contra Villeneuve, fuera de casa.
Alcanzamos las 2 y 26. En la provincia contamos con más de 1.100 pisos calificados de turísticos. Pues bien, ahora las comunidades de vecinos van a poder vetarlos. Para eso tendrán que revisar sus estatutos.
Y es que el alquiler de viviendas para uso turístico está considerado una actividad económica, por lo que el Tribunal Supremo ha avalado que se veten los apartamentos turísticos en las comunidades de propietarios en las que se prohíbe expresamente en sus estatutos que sean explotadas para tal fin. El Supremo sienta jurisprudencia tras haber sido registradas dos denuncias recientemente en San Sebastián y Oviedo y se ha ordenado el cese de la actividad de dicho alquiler. Sin embargo, Nerea Portal, gerente de Inmobiliaria Alquileres Salamanca, especializada en pisos turísticos, informa que ya existía una ley que así lo dictaba, pero cada comunidad autónoma tiene potestad para regular la norma.
Veremos lo que pasa en Salamanca. Es verdad que ha habido un boom importante. Mi opinión es que, bueno, cada uno con su vivienda puede hacer lo que quiera y no deja de ser un alquiler. También hay muchas quejas con la vivienda de estudiantes, con personas que ejercen su actividad porque ahora hay mucho teletrabajo dentro de su vivienda. Entonces, no sé, habría que catalogar un poco, puntualizar mucho el tipo de profesión, vamos a decir así, o de esto comercial que se realiza en cada una de ellas. No deja de ser un alquiler. Y volvemos a lo mismo. Hay mucha gente que ha hecho unas inversiones muy importantes y no, por ser vivienda turística, tiene que dar ningún problema comunitario. También está la opción de subir hasta un 20% la comunidad por el gasto a mayores que pueden generar este tipo de pisos.
Lo importante es puntualizar y consensuar entre el propietario del piso con fines de alquiler turístico y el resto de vecinos la fórmula más idónea.
El puente ha sido prolífico turísticamente hablando para Salamanca. Muchos visitantes y muchas visitas al Parque de Navidad de la capital. Conocemos cifras, 21.000 personas han pasado ya por el espectáculo del huerto de Calisto y Melevía y otras 50.000 por el videomapping del Patio Chico. Nos ha contado la concejala de festejos en el Ayuntamiento de Salamanca esta mañana, Carmen Seguín, que se muestra más que satisfecha con estos datos y con el hecho de que Salamanca sea una de las ciudades más visitadas en Navidad.
Se está viviendo un boom de ese turismo navideño y evidentemente una ciudad cuyo principal motor económico precisamente es el turismo, pues tiene que explorar todas las vías que estén a su alcance para atraer visitantes, no solamente pues en verano, en primavera, sino a lo largo de todo el año. La Navidad es una excusa perfecta.
8 Belenes Vivientes apoya económicamente la Diputación de Salamanca en el que es el sexto circuito de Belenes Vivientes. El primero se va a desarrollar este sábado en el Encinar. Al diputado de Turismo, Juan Carlos Ceballos, le hemos preguntado si estos belenes van a contar con animales, que en su artículo de la Ley de Sanidad Animal dice que se prohíbe el uso de animales en exposiciones de belenes, cabalgatas o procesiones en las que se mantenga el animal de forma incompatible con su bienestar, dadas las características propias de su especie o inmovilizado durante la duración del evento. Algunas localidades sí van a contar con animales en sus belenes vivientes.
Pero puesto que la organización depende de los ayuntamientos, son ellos los que tomarán la decisión. Y me consta que en algunos no van a aparecer animales, en otros es muy probable que sí. En Valdemiarque sí. Supongo que se cumplirán todas las prescripciones que establece la ley Bienestar Animal. Insisto en que estoy convencido de que estáis muy bien asesorados para que se cumpla la ley de Bienestar Animal.
2:30, sigue Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.